terminar en 2 años con la clasificación de residuos en la vía pública, aumentar la cantidad de contenedores y sancionar a quienes ensucien o contaminen la ciudad. Estas son 3 de las ideas del plan Limpieza Ya, que forma parte del programa de gobierno para la Intendencia de Montevideo del candidato colorado Luis Alberto Ney Castillo. Con esas y otras medidas, el postulante de Vamos Uruguay y el Foro Ballista intenta convencer a los montevideanos para que lo respalden en estas elecciones del 9 de mayo, porque considera que la capital hoy está marcada por el deterioro y la burocracia. El programa del doctor Castillo contiene también propuestas para mejorar el transporte y para fortalecer a Montevideo desde el punto de vista turístico. Después de una primera entrevista que hicimos con él a principios del mes pasado y que destinamos sobre todo a conocer quién es Ney Castillo, hoy, ya en el final de la campaña, volvemos a conversar con él, pero para ocuparnos de algunas de sus iniciativas para la Intendencia.
El tablero político.
Doctor Ney Castillo, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez.
Bueno, es un gusto estar con ustedes otra vez.
¿Salió a correr ya, hoy de mañana?
No, mi hora de correr normalmente es el mediodía. Corto el día corriendo.
¿Y corre todos los días, efectivamente?
Bueno, casi todos los días, efectivamente, excepto que me da mucha vergüenza decir que estos, en la última semana, solo 2 días.
Está en falta con usted mismo.
Estoy en falta conmigo mismo. Y aparte que están los días preciosos y no puedo.
¿Y les resultó fácil aceptar esa idea de sus asesores publicitarios de aparecer corriendo por la ciudad en uno de sus spots de televisión?
Llevo más de 30 años corriendo por tus calles. 4 estaciones. Colchón de hojas en otoño, sombra y playa en pleno enero. Enamorado de tu ram, ya no me despeina tu pampero. Mi profesión me lleva.
No es frecuente ver a un candidato en una publicidad así, corriendo. No.
Bueno, pero creo que estuvo bien porque me identifica bastante conmigo mismo. Así, cuando el publicista estuvo trabajando a ver cómo podía presentarme con la ciudad y estuvo viendo qué cosas yo hago en mi vida normal, se le ocurrió hacer este spot.
¿Pero usted corre por todos esos lugares que aparecen en el aviso?
Yo diría que por casi todos. Una de las cosas que me gusta hacer, el que corre sabe que es bastante aburrido correr por los mismos lugares. Entonces, una de las cosas que trato de hacer es, yo normalmente tengo la ropa en el auto, es decir, que me cambio en el propio auto y corro por Benavía Italia, por el Parque Rivera, que son lugares más habitados, por el Parque Roosevelt, por la Rambla, en distintos sectores de la Rambla, pues voy, me baño y sigo mi camino.
Otro detalle original de su campaña es eso de utilizar el rosado como color característico. No es un color políticamente correcto, quiero decir, no es un color que se use habitualmente, pero además usted podría usar el colorado, ¿no? Después de todo, ese es el color de su partido.
Sí, está bien, además es no reniego de nada del color, simplemente es una alternativa que ideada también por los publicistas, que yo obviamente respaldé, para generar un poco de expectativa, o por qué rosado, por qué Argei y todas esas cosas, ¿no? Que son trucos más bien publicitarios.
Sí. ¿Pero hay una segunda intención también?
No.
El rosado surge de mezclar el colorado con el blanco, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero vio que yo he dicho por ahí que el colorado es una variante. El rosado es una variante del colorado, pero no es una variante del blanco.
En su campaña, usted insiste en que sería un intendente en serio. ¿Qué quiere decir con eso?
Y bueno, que creo que a esta altura de mi vida estoy para asumir la responsabilidad con mucha seriedad. No quiere decir que los otros candidatos no la asuman, pero creo que estoy muy muy definido a dedicarme de lleno a la Intendencia de Montevideo, ¿no?
¿Asumió esa convicción? Porque usted no tenía nada que ver con estos temas hasta ahora.
No, asumí la convicción de que si fuera electo, realmente es un compromiso es un compromiso enorme, pero un lindo compromiso. Me parece que es un lindo compromiso porque uno ve hoy Montevideo, veía antes Montevideo, y realmente es un compromiso, me parece que, precioso de asumir en este momento.
Su propuesta para cambiar el rumbo de la intendencia y para relanzar Montevideo se basa en 5 pilares que aparecen en el documento que usted dio a conocer hace pocos días. 1, transparencia activa. 2, pagar lo justo. 3, recuperar la calidad de vida. 4, construir nuestro propio futuro. 5, gobiernos locales independientes y autónomos. Y el primero de ellos, el de la transparencia activa, se ha convertido casi en un caballito de batalla suyo, al punto de que les ha propuesto a los otros candidatos a la intendencia que se sumen a suscribir un compromiso en este sentido. ¿De qué habla concretamente? ¿Por qué tanta insistencia?
Bueno, el punto creo que cuando nosotros comenzamos la campaña, empezamos a entrar dentro de la problemática municipal, inmediatamente las primeras cosas que hicimos fueron reunirnos con nuestros ediles, en ese momento algunos de ellos ahora diputados, y bueno, había una hondísima preocupación por el ocultamiento de información que, según ellos, se traducía de la gestión municipal. La rendición de cuentas no aportaba elementos suficientes de una parte muy importante de la gestión. Los sitios web de la intendencia están a la vista todavía de quien quiera verlos, completamente llenos de palabras y huecos de números. Y bueno, ha habido varias propuestas de los ediles de los dos partidos tradicionales tratando de recabar opinión. De hecho, se hizo público que el Tribunal de Cuentas también está procurando conseguir información que no es aportada. Y bueno, cuando empezamos a raíz de eso a penetrar un poco más en todo lo que es la gestión municipal, nos encontramos que hay una cantidad de información muy importante que hacen a la gestión, que hacen a la prevención de la corrupción, que no figura en ningún lado. Y entonces, bueno, nosotros decimos, Montevideo está pagando, los ciudadanos estamos pagando una cantidad enorme de dinero en impuestos, ya ha sido público que hemos rebasado lo que se aporta en las ciudades más importantes y más caras del mundo, y no solo recibimos poco, o no recibimos casi nada, sino que además no sabemos en qué se está gastando todo el dinero. Entonces nos da la sensación de que hasta en ese rubro, en esa oscuridad que hay, hasta podría haber fuentes de poder mejorar la gestión en obras y servicios, como que nosotros que nos está faltando dinero, ¿no?
Entonces, ¿en qué consiste ese concepto de transparencia activa?
Transparencia activa significa que hoy están previstos los organismos para hacer la gestión transparente. La rendición de cuentas debería ser uno. Las reuniones de la Junta Departamental deberían ser otro. Los sitios web deberían ser otro. Hay una ley, la 18.000 no sé cuánto, que nunca me acuerdo de los números de las leyes, que de alguna manera obligan a los estamentos públicos a requerimiento de cualquier ciudadano presentar las cuentas.
Es una ley relativamente nueva. Porque estos temas de la información a la población sobre lo que hacen los organismos del Estado no son algo muy presente en el sistema político en general.
No.
Quizás ustedes están detectando en el caso de la intendencia un déficit particularmente fuerte, pero no se da solo en la intendencia de Montevideo.
No se da. El otro día hubo todo un análisis que nosotros estuvimos mirando con mucha atención que es en muchas, pero hay otros organismos que sí que lo cumplen muy bien. Es decir, que es posible hacerlo, es decir, que no es una quimera, es posible hacerlo. Hay muchos que lo hacen y lo hacen muy bien.
¿Por qué mencionaba ahora esta ley, la ley de acceso a la información pública?
La mencionaba porque son elementos que ya están, pero que diferencian de lo que nosotros estamos proponiendo. Y ahí el término activo, es decir, ser proactivo. Que esté la información, digamos, con una secuencia periódica, sin que nadie la requiera. Es decir, ese es el término activo. Nosotros proponemos que una secuencia puede ser, por ejemplo, en Santiago de Chile, cada 3 meses se están presentando en qué se está gastando el dinero, cómo se gasta, si hay un desvío en la gestión, por qué fue el desvío de la gestión y cuánto costó ese desvío de gestión.
Usted incluso propone o reclama en este capítulo que se difunda la nómina de funcionarios, los cargos y los sueldos, así como los contratos. Si entiendo bien, estamos hablando de nombre por nombre.
Sí, sí, creo que es elemental hoy saber, aparte de los funcionarios presupuestados, que obviamente se conoce bien qué cargo ocupan y cuánto ganan, nosotros queremos saber, a través de las ONG o de las asociaciones civiles, cuántos sueldos se pagan a través de esas organizaciones, pagos por el municipio, con qué función, cómo se eligieron. Lo mismo si usted va a ver los contratos políticos, para definirlos de alguna manera, hay algunos que figuran explícitamente, otros que no figuran, es decir, que hay un vacío, digamos, no es transparente como debiera ser. Cuando están los viajes de misión del intendente o asesores o directores, aparece una cifra global en cada misión, pero no están abiertos los gastos, no se han discriminado cómo se han gastado, de qué manera, cuánto se pagó por un pasaje de avión, cuánto se pagó por el hotel, cuánto fueron los insumos de cada uno de los que participaron en el viaje. Yo creo que estas son cosas capaz que menores, pero el otro es muy, muy importante, parece que es relevante en lo que hace la función y de alguna manera permite al ciudadano estar tranquilo que cuando estamos pagando impuestos, yo no reniego de los impuestos altos, ¿no? Reniego de lo poco que recibimos como contraprestación de tanto impuesto.
Usted no está conforme con el defensor del vecino, con las atribuciones que tiene hoy el defensor del vecino. ¿Cómo encaja en este planteo?
A mí el defensor del vecino es una de las elementos que se han incorporado a tratar de que estos elementos de la Junta, como yo mencionaba, y mismo el Tribunal de Cuentas, puedan recabar información. Yo creo que el defensor del vecino merece decir que es un elemento nuevo, que todavía yo he conversado con él ocasionalmente, como que recién está formando su equipo, está formando su accionar. No le hemos visto, honestamente, una participación activa en todos estos casos. Nos gustaría verlo mucho más activo. Nos gustaría que realmente se transformara en un defensor auténtico del vecino. Creo que es una situación que le lleva tiempo, según él me dijo, porque no tiene conformado todavía todo un equipo de trabajo que le permita funcionar como él le gustaría. Pero evidentemente, al día de hoy no está cumpliendo la función que para el cual fue previsto, ¿no?
¿Hoy firma usted, junto con otros candidatos, compromiso
por este lado? Hoy hemos conseguido, sí, que afortunadamente varios de los candidatos van a acompañar la firma. Es una firma, vamos a decir, de contenido ético, simbólica, de compromiso, de transparencia proactiva de los que vamos a firmar el tratado este.
Pero no son todos los candidatos.
Bueno, seguramente.
¿Ha hablado con la candidata del Frente Amplio, con Ana Olivera?
Van a participar el economista de Aedo, la doctora Piñeirúa, la doctora De Marco, el señor Villar, yo. No he conseguido hablar con Rubio, a pesar que nos consta que porque mi secretaria pudo hablar con él, que recibió el documento, pero después.
Usted está hablando allí de Eduardo Rubio, que es el candidato de Asamblea Popular.
No hemos tenido, a pesar que insistimos con el teléfono, tiene un único teléfono y no contesta. Yo hice muchos esfuerzos para contactarme con la profesora Olivera, dejé mi celular. No recibí el llamado. Después de muchos llamados, en definitiva, no hemos tenido un contacto. El contacto ha sido a través del comando político. Y bueno, ojalá aparezca hoy y pueda participar de esto, ¿no?
Desde la audiencia aparece este mensaje de un oyente que señala: las administraciones frentistas han sido las que más devuelven a la sociedad, por ejemplo, acuerdos abiertos, acuerdos de los directores de departamento con el intendente realizados de forma abierta en lugares públicos, la página web, el instrumento del presupuesto participativo. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo creo que acá hay que sacarse un poco el fanatismo político. Lo que yo estoy diciendo son todos hechos objetivos. Hay un ocultamiento de información que es muy importante. A nosotros el secretario general de la Intendencia, el señor Rodríguez, nos respondió también que nosotros éramos un poco ignorantes en este tema porque no sabíamos que en la Junta se volcaba a través de las rendiciones de cuentas toda esa información. Me invitó también a ver el sitio web de la Intendencia y además también me dijo que yo podía ir los martes a las 2 de la tarde, donde se reúnen los directores en las sesiones abiertas, como dice el oyente, y que cualquier ciudadano puede oír cómo se hacen las planificaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Me parece que eso, digo, obviamente no me gustó mucho que me tratara un poco de ignorante, aunque debo reconocer que después que me enojé un poquito, le di la razón, que yo debo ser ignorante, pero soy uno del millón y medio de ignorantes que hay en Montevideo sobre cómo la Intendencia está gastando el dinero, no soy el único. Porque poquito después que yo dije eso, y sin necesidad de contestarle al amigo Rodríguez, el doctor Ferrer, que había sido citado por el presidente Mujica para que lo asesorara en algunos temas administrativos, específicamente la reforma del Estado, él dijo que él había hecho el intento a través de lo que figura en rendición de cuentas, a través de lo que figura en el sitio web de la Intendencia Municipal de Montevideo, y que, para no hacerla larga, que lo único que había encontrado era cháchara, que números no hay ninguno, y que era una lástima, según palabras del doctor Ferrer, que la Intendencia Municipal de Montevideo no tuviera un sitio web como la socialista Intendencia de Santiago de Chile, que es un ejemplo de transparencia. Y eso de alguna manera muestra por qué cuando hay países hoy en Latinoamérica que figuran en la lista de más transparentes, Chile figura y nosotros no.
Estamos en diálogo con uno de los dos candidatos del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo, el doctor Luis Alberto Ney Castillo, médico especializado en oncología pediátrica. Desde el año 92 es director del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Pereira Rosell. Desde el año 96 es director del Servicio de Trasplante de Médula Ósea de la Asociación Española, pero además tiene actividades varias por el lado del deporte. Desde 2002, por ejemplo, preside la Federación Uruguaya de Básquetbol y también integra la comisión directiva del Comité Olímpico Uruguayo. Tiene 62 años, está casado, dos hijas. Hasta ayer tenía una nieta y un nieto, pero este dato cambió, ¿no?
Sí, desde anoche tengo dos nietas y un nieto.
La noticia le llegó en pleno acto, ¿no?
Sí, estaba en un acto ayer y bueno, me anunciaron que Cecilia había ido, estaba en camino al sanatorio, y no había terminado el acto y ya tenía una nietita más, Florencia se llama, así que estamos de celebración en la familia.
Doctor Castillo, si bien la responsabilidad principal en materia de seguridad pública le corresponde al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior en concreto, usted propone que la Intendencia ayude a combatir la delincuencia y a que puedan ser aprovechados los espacios públicos, a que los espacios públicos sean efectivamente un espacio donde encontrarse. ¿De qué manera se podría hacer eso?
Bueno, nosotros proponemos, incluso hemos hablado con el ministro Bonomi, nos recibió muy amablemente y él ve que es posible. La coparticipación significa que nosotros tener en los espacios públicos de Montevideo el viejo guardaparque, que en algunos parques de Montevideo hoy existe, no solo en la Plaza Cedeña, sino hay otros parques de Montevideo que existen, pero la función que cumplen hoy es la preservación de monumentos y ese tipo de cosas, y no el carácter de actuar disuasivamente sobre aquellas personas que no se conducen bien desde el punto de vista social. Nosotros pensamos que la presencia de guardaparque o el viejo guardaparque en la mayoría de los parques de Montevideo y las plazas que son señoriales en algunos barrios, por ejemplo, se me ocurre Vidiella en Colón, deberían estar protegidas por guardaparques con funciones no solo de preservar los monumentos históricos que allí figuran, sino de disuadir aquellos elementos que tienen una conducta reñida con la que la sociedad pide de ellos. Comunicación con el Ministerio del Interior, cosa que hemos conversado, que es muy viable en caso de que la disuasión no sea efectiva.
Serían una especie de serenos, digamos, algo parecido a un sereno.
Sí, nosotros decimos guardaparque.
Pero habría que formarlos especialmente.
Sí, nosotros creemos que es posible la formación no es una formación tan fuerte la que necesitan, y bueno es un tema que para nosotros ha sido posible, porque en la Plaza Sereni cumplen esa función. Es decir, que es uno de los temas que me parece que es casi uniforme. Nosotros digo que por razones obvias no hemos recorrido Montevideo con mucha frecuencia, pero lo hemos recorrido no solo por la campaña, lo hemos recorrido antes. Es triste ver cómo las plazas que son señoriales de cada uno de los barrios, que incluso nos identifican a todos, las plazas de cada barrio, hoy están absolutas. Yo te diría el 80% de las plazas están abandonadas. Ni siquiera cortada de césped. Muchas de ellas, eso lo vemos todos los días, frecuentadas por gente que duerme allí.
Usted propone también crear una unidad de vigilancia para que funcione a nivel municipal.
Yo creo que sí, para complementar, porque no es solo las plazas y un espacio público visible, es la Rambla, la Rambla de Montevideo, que es un lugar que tenemos que preservar en toda hora el orden. Me parece que son elementos que nosotros podemos aportar sin demasiado gasto.
A eso iba, porque por lo visto se necesita incorporar funcionarios para que cumplan esa tarea.
Bueno, yo creo que hay muchos funcionarios que podrían cumplir esa tarea. Si uno mira la planilla actual de más de 8.000 funcionarios, hay una relación excedente entre funcionarios y población, de acuerdo a lo que hoy se manejan los parámetros mundiales de las ciudades, ¿no?
Usted entonces dice que no habría que contratar para esta tarea.
Hay que redistribuir adecuadamente. Incluso, uno de los temas, redistribuir a la órbita de las alcaldías, ¿no?
En este capítulo usted incluye también algunos puntos relativos a los taxis. Por ejemplo, evitar el peligro de la mampara. ¿Qué es eso?
Los que andamos por Montevideo y frecuentamos sanatorios y hospitales, yo me gustaría tener una cifra real de la cantidad enorme de accidentes, y no menores, que suceden debido a las mamparas. Y me gustaría tener, cosa que confieso que no tengo, en cuánto contribuyó la mampara a disminuir la criminalidad con el taximetrista. Estoy convencido que no contribuyó nada a disminuir la criminalidad, y que la cantidad enorme de accidentes que esto ha provocado son realmente alarmantes.
¿Cuál es la alternativa? Porque
sacar la mampara.
El tema de los riesgos en los accidentes es clarísimo. La incomodidad dentro del auto también, sobre todo porque varios de los vehículos que se utilizan para taxis son demasiado pequeños.
Y aparte hay una cosa digo que yo digo cuando voy corriendo, no sé si escuchó. Nos sacó hasta la posibilidad de conversar con el tachero.
Salvo que se haga los gritos, ¿no? Pero, ¿cuál es la alternativa?
No, la alternativa es sacar la mampara, que pasa por ahí.
Pero, ¿cómo se cuida al taxista, sobre todo en horas de
la noche? Pero si no ha sido eficiente, es un dato que prácticamente no ha disminuido. Nosotros, no tengo datos oficiales, pero uno conversa todavía a pesar de la carga con el taximetrista, y ellos dicen que no los protege para nada, y la persona que viene a hacer una rapiña o un robo, la mampara realmente no ha sido eficiente porque no es el mecanismo, ¿no? Y ha contribuido a muchísimos accidentes, y además, algo que usted mencionó, que hay mucha gente ahora, sobre todo de edad, que no viaja en taxi, ha hecho el trasiego hacia el remis, porque no, mucha gente que no puede doblar las piernas lo suficiente, gente de edad, o gente grande, de tamaño mayor que el mío, que la incomodidad es absoluta. Me parece que ha perdido muchísimo el taximetrista con esta medida, no le ha agregado nada y ha incrementado los accidentes de forma sustancial.
Pero habría que eliminar el dinero del movimiento de los taxis, entonces.
Y bueno, es una de las medidas que habría que instrumentar, eliminar el dinero del movimiento de los taxis a través de tickets. Me parece que es una cosa que es bien posible, y que además, cuando uno implementa una medida con una finalidad de disminuir la criminalidad, y la medida, lejos de cumplir con ese objetivo sigue igual y además genera una serie de trastornos adicionales, me parece que esa medida está de más.
En el capítulo limpieza, usted propone terminar en 2 años con el problema de la clasificación de residuos en la vía pública. O sea, lo que usted está proponiendo es que en ese plazo desaparezcan los clasificadores y los carritos de las calles de Montevideo.
Sí, totalmente.
¿Y cómo se logra eso en ese periodo tan breve?
Y bueno, Cotelo, uno... Hay ciudades con menos recursos que los nuestros, más grandes que los nuestros, que los carritos fueron un mal en un momento. Hoy han desaparecido. En Bogotá, en Medellín, ya no están más. Es decir que, y yo no digo que es una cosa que mañana no entran más los carritos. Digamos que es un proceso, pero un proceso que hay que trabajar con eficiencia y celeridad. Lo han dicho otros candidatos. Yo no
sí,
estoy...
pero la candidata Ana Olivera, preguntada sobre estos asuntos, ha sido muy prudente, ha sostenido que no se resuelve en un plazo tan corto, que ella no puede prometer eso.
Bueno,
¿usted sí?
Sí, yo creo que sí, porque nosotros nos pondríamos a trabajar con los hurgadores personalmente. Creo que es algo que Montevideo necesita, no solo terminar con ese problema de la suciedad o la limpieza de Montevideo, que es ha llegado a valores críticos, otro capítulo que podemos dejar para después. ¿Por qué desequilibrio ahora el primero de mayo? El primero de mayo en el calendario creo que está todos los años.
Está todos los años.
Sí, no es un elemento nuevo este año. ¿Y por qué desequilibra un paro de Adeón todo el problema de la limpieza? Digo, porque la situación ya es caótica. Esa es la realidad. Pero volviendo al tema, creo que hay que trabajar con los hurgadores de la misma manera de que se trabaja en cantidad de situaciones, demostrándoles que trabajar en forma asociada, cooperativa, microempresas, con todos esos organigramas que la Intendencia maneja muy bien, la Intendencia de Montevideo, asistentes sociales, gente que enseñe cómo manejar los elementos económicos de la microempresa, para enseñarles que va a ser mejor, del punto de vista económico, para ellos trabajar asociados, vender a mejor precio lo que clasifican, van a trabajar en mejores condiciones. Y además, un tema que también hemos tocado todos, porque digo, la sensibilidad de que nadie le importa hoy, o digo, hoy todo el mundo lo visualiza, pero estuvimos 15 años mirando niños trabajando dentro de la basura, pero no solo en los carritos, porque nosotros lo vemos en los carritos o metidos adentro del contenedor, pero si uno va a la casa de ellos, los chicos están clasificando sus propias casas.
¿Usted prevé crear centros de clasificación y reciclaje? ¿Qué serían?
Bueno, serían lugares donde la Intendencia, que tiene que asumir de una vez por todas la función de la recolección de basura y depositar la basura en los centros de reciclaje, en la periferia, 5 o 6 centros de reciclaje, donde ahí podríamos dotar a los clasificadores del lugar donde sí puedan trabajar, controlados de forma sanitaria, pero que la Intendencia tiene que asumir el rol de una vez por todas, ya sea con sus propios empleados o tercerizando el servicio, pero la recolección de la basura tiene que ser un elemento que descanse en las manos de la Intendencia Municipal de Montevideo.
¿Y los recicladores trabajarían en esos lugares?
En esos lugares.
Especialmente acondicionados.
Exacto.
Pero, ¿cómo se haría para efectivamente evitar que los carritos siguieran circulando? Porque hay un tema de control, de inspección y de rigor que no es fácil.
Bueno, mire, Cotelo, en esto me parece que he aprendido un poquito.
Supongamos que se instalan.
Se instalan
esos centros que usted plantea. Me gustaría
responder la pregunta, porque es una pregunta que a mí me ha revelado un poco, ¿no? Montevideo está lleno de normativas. Lleno de normativas. Las normas existen. Lo que no se cumplen. Si nosotros, por enfrentar una situación, seguimos permitiendo el no cumplimiento de las normas, estamos haciendo una ciudad anarca. Lo que está sucediendo hoy es que estamos, entre otros de los muchos deterioros que tiene la sociedad, es la anarquía de la falta de respeto a las normativas. Si alguien quiere instalarse en una feria e interrumpir una calle de Montevideo, se instala, interrumpe una calle y nadie le dice nada, porque son trabajadores que tenemos que respetar. Si alguien se instala a vender contrabando en cualquiera de los barrios comerciales de Montevideo, lo puede hacer porque nadie le controla y nadie le dice nada, porque es una manera que tiene alguna persona que contrata 20 o 30 para que le venda el contrabando, para que esos 20 o 30 puedan vivir. Si alguien dice que el carrito no puede entrar más a la ciudad de Montevideo, es una medida difícil porque eso contraviene que hay gente que está trabajando y yo respeto, pero hay que enseñarle que tiene que trabajar de otra manera y que las normas son las normas y que los carritos no pueden circular más por Montevideo. Y hay que cumplirlas.
Doctor Ney Castillo, cuando le preguntaba por estos temas en los minutos anteriores y escuchaba las ideas que están contenidas en su programa, me venía a la memoria algo que leí ayer en el diario El Observador, declaraciones del director de acondicionamiento urbano de la Intendencia, Daniel Espósito, que además es suplente de la señora Ana Olivera. Cuando se refiere a la oposición y a por qué no debatir con la oposición, dice: ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar para debatir con todos los candidatos? Todo el mundo quiere debatir con Ana. En un debate no se puede expresar todo lo que hicimos en 20 años de gobierno municipal y lo que además nos estamos planteando para adelante. Es muy difícil un debate con candidatos tan disímiles y con expectativas tan disímiles. Además, ellos, si quieren, pueden prometer que van a hacer todas las calles en bajada o que van a eliminar de un plumazo todos los asentamientos. Nosotros, en cambio, preferimos ir a los barrios a explicar cara a cara lo que de verdad vamos a hacer. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo responde ante esta crítica a lo que sería, no sé, demagogia o facilismo detrás de algunas de estas propuestas que usted está haciendo?
No, bueno, yo creo que no es necesario responderle al señor Espósito porque yo, por ejemplo, ayer estaba leyendo un editorial de Valente, que nadie puede decir que sea colorado opositor, y yo creo que Valente en ese editorial, que la leí con mucha atención, que el cual justifica el voto por la profesora Olivera, puede ser muy gráfico decir que hay cosas que ya la Intendencia Municipal de Montevideo en estos 20 años, y son muchas, ya no puede explicar más. Las explicaciones ya están de más. Yo digo, creo que es el debate siempre es importante, el intercambio de ideas. Creo que incluso esto de la transparencia es una cosa que yo, si no voy a ganar, tengo la desgracia para Montevideo que no voy a ganar la Intendencia de Montevideo. Creo que son cosas que pueden dejar de ser útiles. La discusión y el cambio de opinión siempre es útil, nunca está de más. Yo creo que desde el punto de vista democrático, los países más democráticos son los que tienen la capacidad de confrontar las ideas en cualquier momento, aún contra aquellos que tengan las mínimas posibilidades de ganar una contienda electoral. Yo creo que eso le hace mucho bien a la democracia. Algunos creemos mucho en los elementos democráticos, otros creen menos.
Para terminar, el programa que usted ha presentado, además de ocuparse de problemas de corto plazo como estos que hemos ido mencionando, también deja un espacio para el futuro de Montevideo. Este compromiso Montevideo, construir nuestro futuro, dice, es necesario que la Intendencia, como lo supo hacer en el pasado, vuelva a liderar la construcción de un futuro mejor para la ciudad y sus habitantes. Nuestra propuesta se basa en 6 grandes líneas de acción: Montevideo inteligente e innovador, Montevideo centro logístico regional, Montevideo polo industrial del país, Montevideo ciudad turística, Montevideo ciudad de amplia movilidad urbana, Montevideo verde, cultural y deportiva. Sin entrar en los detalles ahora, ¿de qué se trata esta última parte del programa?
Y bueno, yo pienso que cotejando un poco y volviendo a utilizar lo que dijo Valente ayer, yo he visto en los últimos, digamos, 10 años proyectos de obras faraónicas de la Intendencia Municipal de Montevideo que no ha concretado ninguna. Pero no solo no ha concretado ninguno, es tan extraño que hay algunas de las licitaciones de esas cosas faraónicas que propone que ni siquiera se presentan postulantes. Entonces eso habla de un deterioro, un decaimiento de las propuestas y de las ideas que los montevideos estamos teniendo para el futuro. Montevideo es el gran puerto de la región, potencialmente. Puede ser área de interconexión no solo con nuestro país, sino con toda la región. Hemos hecho muy poquito en eso en muchos años. Como centro turístico, sabemos que Montevideo, todos lo sabemos, ha hecho cuestión de una cantidad de bondades, entre ellas la seguridad comparada con los otros lugares de la región. Recién nos estamos despertando con los cruceros, pero ya Montevideo es un centro potencialmente turístico. La ciudad vieja hubo, como muchas de las cosas, intentos de reflotarla que han caído en la nada. Hoy sigue siendo un hueco vetusto, oscuro y peligroso de Montevideo, donde llegan miles de turistas. 18 de julio, hay que reflotar a 18 de julio, darle el valor que tenía. Tenemos que utilizar las normas para que la gente vuelva a pasear por el 18 de julio, que es una avenida maravillosa y simbólica de Montevideo. Tenemos que privilegiar nuestros parques, nuestras costas, hacerla ver, pero no solo la de Pocitos. Tenemos que llevar la costa más allá. Hay ideas, hay capacidad de inversión, hay que ponerlas en práctica. Un centro de convenciones a nivel de una gran ciudad como es la nuestra, no tenemos un centro de convenciones, no hay un centro de convenciones, no tenemos un área artística, que fue una cosa que yo intenté de trabajar con la intendencia esta, de una polideportivo o multiuso, porque hay miles de espectáculos culturales, o cientos, para ser exagerado, que van a Buenos Aires, que van a San Pablo, que van a Santiago y se saltean Montevideo. No es posible tener un centro de esos acá en Montevideo como un elemento más de atraer a la gente y darle elementos culturales que muchas veces nos saltean. Parece que hay tantas cosas para trabajar, por eso es que Cotelo, que a medida que va pasando los días, me gusta más el desafío.
Doctor Luis Alberto Ney Castillo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva y seguimos conversando en cualquier momento.
Bueno, ha sido un gusto como siempre, Cotelo, muy amable.